FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Gracias, Mr. Trump. Los importantes cambios climáticos, cuya expresión más evidente es el calentamiento global, son de naturaleza antropogénica, con un grado de seguridad del 95%. Es decir, que su causa son el tipo de relaciones que el hombre establece con la naturaleza. No estamos entonces ante un problema científico, como lo demuestra el no cumplimiento de los mínimos consensos alcanzados por las conferencias de las partes, COPs, organizados por las Naciones Unidas. ¿Podría decirse algo distinto de la crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis económica financiera, que interrelacionadamente son parte de la profunda crisis civilizatoria que estamos viviendo? Esto nos obliga a pensar en una ecología integral, para evitar que se extinga la vida humana en nuestra casa común, la Madre Tierra. A esto está ayudando mucho Mr. Trump, aunque le cueste creerlo amigo oyente. En el mundo de abundancia crece la desigualdad y todo tipo de violencia, como los conflictos bélicos, el hambre, migraciones, tráficos de todo tipo, deterioro ambiental. Solo 8 personas reúnen tanta riqueza como los 3.500 millones más pobres, o sea, casi el 50% de la población del planeta. El ser humano no se adapta a la naturaleza, sino que la obliga a adaptarse a él y a sus intereses. Y el mayor interés no es el bien vivir de todos, sino la acumulación de riquezas a partir de la explotación sistemática de los bienes y servicios naturales y la de muchos pueblos. Gracias, Mr. Trump, por recordárnoslo.
Every day for the great people of this country. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
¿Ustedes creen que en la Argentina nuestros problemas son científicos? Seguro que no. En Argentina los problemas son mucho más políticos que científicos. Son abundantes los bienes naturales disponibles, los conocimientos, la capacidad de trabajo, la información e incluso el capital. Como lo demuestra el último blanqueo, suficiente para pagar toda la deuda externa. Sin embargo, la deuda social interna se mantiene e incluso crece. Después de 30 años de gobiernos democráticos, creció la desigualdad, la exclusión social y la concentración de la riqueza. Más del 30% de la población posee serios problemas de trabajo e ingresos por debajo de la línea de pobreza. Y muchos están pasando hambre y crecen los malnutridos. Aunque se tiren alimentos y se estén fundiendo muchos de los productores. No alcanzan las explicaciones simples para problemas tan complejos, pero no podemos dejar de hablar de la alarmante degradación ambiental como se ve a través del avance de la deforestación, el enorme y desaprensivo uso de agroquímicos, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de fertilidad y contaminación de los suelos y las aguas, la erosión, la proliferación de maleza, la elevación de las napas. Antes la napa estaba a 15, 20 metros de profundidad, ahora un metro menos. Mr. Trump es más un dinosaurio con una bomba atómica que un mono con navaja, con perdón de los dinosaurios, pero tenemos mucho que agradecerle. Gracias, Mr. Trump, por hacer tan visible y evidente lo que el rostro sonriente de alguno de sus predecesores disimulaban, y sobre todo, gracias, Mr. Trump, porque nos obliga a pensar lo que dominan el mundo. Y nos obliga a pensar también esta partecita de la madre tierra que nos toca cuidar, que estamos obligados a cuidar en nuestra patria. Gracias, Mr. Trump, porque nos obliga a preguntarnos y a actuar para que sigamos encontrando caminos y dejemos de maltratar y destruir a nuestro país y a nuestra gente.
Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Alimento y Vida. Creo que estamos en el programa 82, así que en este viernes de... a ver si me ayudan, ¿qué día es hoy? Che, hoy es... Hoy es 2 de junio de 2017, gracias Joaquín. Y bueno, estamos acá con todo el equipo de Alimento y Vida. Escuchábamos recién a Carlos Carballo con su editorial.
Y a Mr. Trump.
Y a Mr. Trump. Y bueno, y nos acompaña también Pablo Fusco, otro integrante del equipo Alimento y Vida, y Gloria San Martino, que nos va a hablar hoy de obesidad. Un gusto tenerte acá, Gloria. Y del otro lado del vidrio, como siempre, Joaquín en los controles, y acaba de llegar Juan Carballo, nuestro productor. ¿Qué tal, Juan? Así que bueno, ¿qué tienen para comentar?
Ah, ¿qué tenemos para comentar?
¿Tenemos algo para contar?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, o si no, vamos a un corte mejor, ¿les parece?
Vamos a un corte, nos preparamos y salimos a la cancha.
Bueno, ok, bueno, Joaquín, cuando quieras.
ni modelos, ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, tío. Ni modelos, ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1. Está mal hecha, es demasiado vieja. En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido, Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea, FM 94.1. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
La economía social y solidaria es más democracia.
Las finanzas solidarias buscan democratizar el acceso al crédito. Las finanzas solidarias son una herramienta para lograr mejores condiciones de vida para todos y todas.
Microcréditos, círculos de ahorro, bancos populares, bancos cooperativos.
Son las respuestas populares al problema del financiamiento.
Ponele un 10 a las finanzas solidarias.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida y entonces vamos a arrancar este bloque con las efemérides. Hoy estuvo bueno porque es un día donde desestructuramos un poco el programa, no arrancamos como siempre, arrancamos con una música, no dijimos las efemérides en el primer bloque, sino ahora, así que está bueno como para variar un poco. Sí, un día es un día de, no me gusta usar esta palabra, pero es un día de cambio.
Sí, yo creo que Alimento y Vida hoy sale de contraataque. No va a buscar el partido, lo espera y sale de contraataque.
Efectivamente. Bueno, vamos a las efemérides entonces, como habíamos prometido recién. 29 de mayo, Día Mundial de la Salud Digestiva.
Caramba.
¿Eh? 29 de mayo.
¿Yo creí que era el Día Mundial del Gnocchi?
No, sé. No, pero sí, el colon debe... está de fiesta, como así.
Ah, sí, también.
No, el colon.
Claro, sí, cambiando la... Claro.
O una parte del sistema digestivo, no
está
sé.
De fiesta, bien. Día Mundial de la Salud Digestiva.
Y un problema que afecta, pareciera particularmente, o en mayor proporción a los hombres que a las mujeres, ¿puede ser?
Mira qué silencio se hizo, ¿eh?
Bueno,
no, puede ser.
Lo dejamos.
Lo dejamos para la próxima.
Sí, que nuestros oyentes pueden opinar al respecto.
30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos.
Qué importante, ¿no? Importante. Y está bastante estable. Creo que no hemos avanzado demasiado. Dejamos de hacer campañas y me parece que el tema ha quedado ahí estancado.
Medio en el olvido.
Crece la demanda, pero no crece la oferta. Uh-huh. Crece la demanda.
Te salió muy económico.
Suena hablando de vidas humanas, ¿no?
Ya no vas a usar más las córneas. Si te morís, no vas a usar más las córneas.
Es verdad, ¿por qué no donarlas, no?
Por supuesto.
Sí. Tendríamos que empezar a hacer una pequeña campaña desde acá, humildemente, ¿no? Desde Alimento y Vida, volver a reflotar el tema. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. ¿Alguno de los que estamos acá fuma?
No. Aún no.
¿Qué tal? ¿Vos? A veces.
Dejé de fumar.
Fumador social.
Más. Ah. Me transformo en fumador social cuando me rodean los vicios. Bueno.
Claro. Claro, vos sos medio de dejarte llevar por los vicios, ¿no?
Sí.
Sí, puedo dar fe. Che, primero de junio.
Bueno, hiciste bien en cambiar de tema.
Día Mundial de la Leche. ¿Qué tal? Día Mundial de la Leche, primero de junio. Ese alimento podríamos decir.
Es un alimento imprescindible, necesario para algunos y para
polémico, otro,
un alimento
polémico,
¿no? Polémico, cuestionado, ¿no?
Sí, anda a preguntarle a Sancor, ¿no? En este momento.
Ah, sí, 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 claro. Pero sí, desde el punto de vista social, hoy es muy polémico en Argentina porque están cerrando tambos, que genera mucha mano de obra, trabajo, o sea que quedan familias
está
en la
calle. Está cayendo, ¿no?, el consumo, sustancialmente el consumo de leche y otros productos lácteos por caída de ingresos de los consumidores. El otro día hicimos un análisis interesante de eso y el otro día pusimos sobre el tapete, nosotros por lo menos en nuestro programa, algo que están discutiendo en otros lugares, si tenemos que bajar el precio de la leche al consumidor o lo que tiene que hacer el Estado es directamente subsidiar el consumo de leche a los menores de edad, volver a la copa de leche, por lo menos eso en las escuelas, o al medio litro de leche obligatoria y gratuita para todos los niños.
Seguro.
Sí, y también tiene que ver con la distribución, ¿no? Con los accesos a los tambos, tal vez regionalizarlos más, ¿no? Ubicarlos cerca de las ciudades, ¿no? Como se hace en muchos otros países, eso también sería.
Seguro.
Sí, ayer fue un tema que salió una discusión de la presentación en la que estuvimos varios de nosotros del programa Arraigo. La discusión de que la leche llega a muchísimos lugares del país después de haber recorrido 1000 kilómetros.
Sí, eso es una locura.
1000 kilómetros de frío, 1000 kilómetros de gasoil, 1000 kilómetros de ruta. Tenemos que volver a la producción y al consumo local, evidentemente.
Sí, como descentralizar, lo que decía.
Exacto.
Claro. Que también eso está relacionado un poco con las leyes que tenemos acá de bromatología, que viste que para comercializar la leche tiene que reunir determinados requisitos el procesarla. Y entonces eso hace que haya una concentración a nivel industrial y que lo que sería la producción local se pierda, ¿no?
O sea que si vos quisieras tener una vaca en el fondo de tu casa no podrías, no sería legal.
No, aparte que no, claro, vivo en un departamento, no. Carlos, yo cómo voy a tener una vaca, pero
¿usted? La subís por el ascensor.
Yo hay una cosa que no sé si será verdad o esos mitos urbanos que los envases Tetra, la leche que está envasada en la cajita, digamos, tiene un código con unos números. Y según el número, creo que, o lo que yo tengo entendido, esto es información apócrifa. Estos números van del 1 al 5. Si está el número 1, es que es la primera vez que sale esa leche envasada. Pero luego las leches que no se venden en los supermercados, en las cadenas de comercialización, vuelven. Y esa leche es reelaborada o repasteurizada y sale con un número 2. Entonces, eso es según en qué supermercado vayas, te encontrás con una leche de marca X que tiene un número 4 y esa leche dio vuelta 4 veces por este proceso de vuelve a la fábrica, es repasteurizada y vuelve otra.
Yo escuché, me han llegado esos.
No sé si
esos,
es cierto.
No es tan así. Un día vamos a tener un especialista que laburó en Conaprole y entendía bien cómo era el tema este de cómo era el reprocesamiento, ¿está? Un amigo también.
Pero
no, o sea, no es tan así.
Es medio
pero
terrorista lo que dijiste vos.
Claro, y es medio complicado. No, estuvo circulando un tiempo, los números que eran. Pero bueno,
son falsas informaciones.
Yo soy columnista de falsas informaciones. Pero no, dije que no está del todo mal. Hay algo de cierto, pero no es tan. Porque imagínate vos,
¿qué es la mejor forma
abriendo los cosos y tirándolo otra vez de la tienda? No, pero tiene que ver algo el número ese. Pero vamos a aclarar otra vez, vamos a dejar la incógnita.
Igual, yo me quedé pensando eso de la vaca, ¿no? Que la gente tendría que subir en el ascensor, pero si pensamos 50 años atrás, mi papá vivía en Devoto y en los fondos pasaba de las casas había, sí, pasaba el lechero, tenían gallinas, o sea, después lo prohibieron, ¿no? Pero ¿acaso no es una interesante estrategia de autoabastecimiento urbano? En Cuba se hace.
Seguro, sí. Bueno, bien, muy interesante. Che, tenemos que cerrar este bloque y vamos a decir la última efemérides. 1 de junio también, Día del Inmigrante Italiano. Esto en Argentina. O sea, ¿les parece? Bueno.
Sin comentarios.
Che, y 3 de junio, antes pasamos a la visita, marcha, o sea, mañana, la marcha de, otra vez, creo que es la tercera, ¿no? De Ni Una Menos, tercera movilización nacional, acá estaba, contra la violencia de género. La primera protesta de Ni Una Menos se realizó el 3 de junio de 2015. Bueno, no se vayan, enseguida venimos con más Alimento y Vida, así que seguimos adelante.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
La economía social y solidaria es más democracia.
El género es una construcción social, atravesada por relaciones históricas, culturales y familiares.
Trabajar con perspectiva de género es comenzar a cuestionarnos acciones y modelos de comportamiento que damos por naturales. Es aprender a valorar y distinguir las consecuencias que nuestras acciones producen en hombres y mujeres.
Para una economía que respete los derechos de todos y todas,
ponele un 10 a la equidad de género.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida. Te cedo la palabra, Carlos Carvalho.
Sí, sí, ya hubo una voz femenina que ustedes escucharon al aire, la doctora Gloria San Martino, antropóloga, docente de la carrera de nutrición de nuestra Facultad de Medicina de la UBA y directora del Centro de Investigación sobre Problemáticas Alimentarias y Nutricionales. Y tal cual como ustedes sospechan, no vamos a hablar de fútbol con ella. Vamos a hablar de alimentación y vamos a hablar de nutrición.
Bueno, perdón, eso es una cuestión de género.
Gloria, ¿vos crees que los argentinos nos estamos alimentando bien?
No. Perdón, también aclaro que pertenezco a la caliza de la carrera de medicina.
De nutrición.
Sí, de nutrición. No, creo que las cifras están hablando por sí solas. A nivel mundial, el 39% de las personas mayores de 18 años tienen sobrepeso y cerca de 25 millones tienen obesidad. Niños de estas cifras, el 40 millones de niños tienen sobrepeso, 30 millones de niños de adolescentes tienen sobrepeso a nivel mundial, y esto supera con creces porque siempre nosotros tuvimos esta idea, ¿no?, asentada de que los problemas de malnutrición tenían que ver con la subalimentación. En este momento hay más obesos y personas con sobrepeso que famélicos. Un 11% aproximadamente de la población es la que tiene, más que nada, están subalimentados. Entonces, sí.
No, y me... Existía la idea, hace unos años por lo menos, de que... las personas con sobrepeso, la proporción de gente con sobrepeso, con obesidad, estaban muy asociadas a capacidad de ingreso, capacidad de consumo, como que ser gordito se correspondía con altos ingresos y las clases altas, y sin embargo ahora vemos que esto como que se está generalizando, ¿no?
Exacto. 50 años atrás, seguramente un 5% nada más de los niños eran obesos. En la actualidad, bueno, ya mencioné las cifras, ¿no? Y entonces esto, si lo pensamos con lo que se dijo en el inicio, ¿no?, lo que está pasando con Trump, el gran nivel de desigualdad, tiene mucho que ver con la alimentación, porque justamente las personas que más sufren obesidad y sobrepeso son las personas de más bajos recursos. Y esto tampoco es azaroso, porque ¿a qué acceden estas personas? A alimentos ultraprocesados, es decir, los ricos en de altas calorías, ricos en grasas, ricos en azúcares o sal, ¿no? Que son los más económicos, ¿no? Es decir, bajan los ingresos de las personas a través de los sueldos y la manera de satisfacer la alimentación es este tipo de alimentos, ¿no? Y no en vano, Estados Unidos justamente es una... La epidemia de obesidad más grande estaba hasta hace unos años en Estados Unidos, ahí en competencia con España, ¿no? Y, perdón, bebidas azucaradas también, ¿no? Y pensando en vincular cuestiones, ¿no? La gran fuerza que tienen las empresas alimentarias transnacionales en estos procesos de concentración, porque no casualmente todo esto comienzan estos números, el incremento, digamos, de personas con obesidad y padecimiento de sobrepeso, empieza una escalada ascendente a partir de los 90, ¿no? Hoy estamos en unos niveles estrepitosos. Y coincidencia tiene que ver con la incidencia en la desregulación de los mercados, ¿no? En donde todas estas industrias cada vez se fueron concentrando más. Y no es entonces inocente pensar que si obviamente tienen niveles de ingresos que muchas veces superan el PBI de muchos países y bueno, la incidencia en las políticas agroalimentarias, de salud, etcétera.
Gloria, a mí me parece que una cosa que por ahí vos nos podrías ayudar a profundizar es que el tema del sobrepeso, de la obesidad, no es solo un problema estético en todo caso, es un problema importantísimo de salud, ¿no? Y vos hablaste de epidemia,
sí.
¿Por qué no nos ayudás a un poco entender un poquitito más todo eso?
Sí, bueno, la obesidad es una de las problemáticas que está vinculada a las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Uh-huh. Las enfermedades crónicas no transmisibles son diabetes, problemas cardiovasculares, colesterolemia, cáncer también, y obesidad es una de ellas, ¿no? Que además es un factor de riesgo para todas estas otras enfermedades. La verdad que es un costo muy oneroso también para los estados respecto a sus servicios de salud, ¿no? Y de hecho hay gran preocupación cada vez más en nuestro país también. Y en este sentido les quiero comentar que vengo de unas jornadas que se hicieron ayer y hoy en el Congreso, en la Cámara de Diputados más que nada, organizada por la OPS, en donde se están discutiendo políticas de regulación vinculadas a cuestiones que tienen que ver con la obesidad. Entonces, en este sentido, se estuvo discutiendo estos dos días con altos referentes de Chile, que vinieron de experiencias, ¿no?, de generación de leyes de alimentación saludable, con diputadas y senadoras también de nuestro país, con referentes de la FAO, ¿no? Perdón, de la OPS. La importancia de regular los entornos obesogénicos, la importancia de regular los etiquetados, la importancia de regular la publicidad, sobre todo dirigida a los niños, ¿no?
Quería preguntar una cosa para en referencia a lo que sería la comida chatarra o el fast food, estas cadenas que me parecen perverso, que llaman la atención sobre todo de los niños, con la famosa, sin hacer mención a nada, esas cajitas que se alinean con la industria cinematográfica y con un montón de otros consumos y engañan a través de la sorpresita, el juguetito, y lo que le están dando es basura, azúcar, grasas saturadas, cero alimento. Y hay una... Yo te quería preguntar, ¿cómo se relaciona esto del tiempo? Porque fast food, comida rápida, a mí me parece una cosa que va en contra de lo que sería lo saludable, ¿no? Como, ¿qué te parece a vos en relación al el tiempo que invertimos en comer y es en cocinar? Yo veo que ahora abrís una bolsita, mezclás con no sé qué y ya tenés una comida, o el pollo que lo hacen adentro de la bolsa con los sabores. Estamos desconectados de los alimentos. Y nos cómo se relaciona, porque creo que comer rápido y comer algo que está todo el tiempo ahí, como esas hamburguesas que están ahí, que vos decís, pero ¿cuánto hace que la hicieron? En las estaciones de servicio vas y hay unos cosos que están calientes todo el tiempo ahí. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, por un lado, eso que nosotros vemos, esta imagen, por ejemplo, imaginemos una hamburguesa que aparenta ser súper,
la de las fotos. Con gotas de agua.
Sí, con sabor a...
Claro.
Eso
es falso.
Sí, es totalmente falso, porque eso tiene que ver justamente con la publicidad.
Son expertos. Publicidad engañosa.
Claro, que manejan y diseñan. Está todo totalmente estudiado, ¿no? Mm. Eso. Entonces, obviamente, cuando uno va a comer eso, no existe, ¿no? Es una hiperficción. Sin embargo, eso es una manipulación. Y claro, eso está estudiado también. Y por otro lado, vos decías, bueno, ¿qué pasa con la rapidez en los hogares? Podríamos pensar, ¿no? Hay estudios hechos, ¿no? Que indican, sobre todo muchos estudios desde alimentación y género, ¿no? Que a partir de que las mujeres, sobre todo en las sociedades más urbanas, Estados Unidos, bueno, también acá en Argentina, a partir de la década de los 50, 60, que las mujeres más que nada ingresan al trabajo formal.
Sí, al mercado laboral, sí, formalmente, sí.
Exactamente, es un lugar común decir que, bueno, ese nicho, las mujeres dejaron de ocupar su tiempo en la preparación de los alimentos, lo ocupó la industria. Entonces, por un lado, de algún modo se culpabiliza a las mujeres que dejaron de cocinar.
Que ya bastante tienen.
Que ya, sí. Y por otro lado, es interesante pensar qué pasa con los patrones de socialización. ¿Dónde están los varones, no? Si bien, obviamente, como todos ustedes tres acá, seguramente cocinan y hacen las tareas de... Todos me dicen que sí, tareas vinculadas a la compra...
Lavar ya ahí me hay como un terreno de litigio con lavar los platos, pero particularmente sí.
Bien, pero a ver, pensemos, ¿cuáles son las tareas vinculadas a la cocina?
Y primero comprar.
Comprar, sí, ¿no? ¿Qué más?
Y después, bueno, procesar el alimento, o sea, prepararlo para después cocinarlo. Y bueno, después comerlo y después lavar los platos.
Exacto, y también vieron el pescado, las verduras también hay que lavarlas, y hay tareas asociadas con el cuidado de los niños, atención. Entonces, todas esas tareas no son las que más valor tienen, digamos, en general en la sociedad, ¿no? Son como tareas invisibilizadas que en general llevan las mujeres adelante, las madres, y esto también está relevado así en distintos trabajos antropológicos de la ciencia.
Casi social. Como que está mal visto. Lo doméstico engloba todo ahí. Es algo que resta. Como que es más importante poner una foto linda en Instagram. Nosotros desde Alimento y Vida somos amigos de las redes sociales.
Por supuesto.
¿No?
Sí, que, sí.
Pero es más importante. Supuesto. Por supuesto. Digo, es más. No nos parece como algo más valorable que hacer una rica sopa de calabaza, por decir algo. Y que también te lo preguntaba porque ahí me da la sensación de que cocinar sano no es que te lleva tanto más tiempo que hacer algo que pueda estar dentro de una bolsa. No sé cuánto es lo que uno invierte o pierde o gana ahí en ese tiempo.
Y seguramente cocinar sano lleva más tiempo, pero a lo que quería ir es que tal vez tenemos que empezar a pensar en cambiar los patrones de socialización de los varones, que haya más varones que intervengan en todas estas tareas y no dejar que este nicho lo ocupen las empresas con estos productos ultraprocesados.
Claro, porque si participan los dos, como que ese tiempo que insume, bueno, en realidad queda dividido a partido en dos, entonces menos tiempo, solo una persona, ¿no?
Porque también hay estudios hechos de tiempo respecto a desde distintos, desde la economía, desde el tiempo que ocupan los hombres y las mujeres en las tareas vinculadas a los hogares, al hogar. Sí. Y en general, las mujeres ocupan más tiempo en todas estas actividades, ¿no? Esos son estudios que fueron hechos, ¿no? Y cuantificados respecto a la cantidad.
Bien.
No es que eso era antes, ¿sigue siendo así ahora?
Sigue siendo así, sí. Igual esto obviamente no se puede generalizar porque hay muchos hombres que podrían ofenderse, ¿no? Y hay mujeres que jamás se pusieron el delantal, entonces
Pero en líneas generales hay un patrón que medio que tiende a esto que decís vos, o sea, que la mujer es la que mayormente se ocupa y...
Sí.
y los hombres poco y nada.
¿Y la?
Dale,
no, y eso, quedarnos con la propuesta más importante de bueno, de cambiar estos patrones, ¿no? Desde que los niños son pequeños, involucrarlos con estas tareas, revalorizarlas. Y lo último que digo, no, justamente desde la Organización Panamericana de la Salud, desde la OMS, desde la FAO, también lo que se propone como política pública es revalorizar las preparaciones caseras en los hogares.
Bien.
Para, digamos, resistir a este embate de la obesidad y estas enfermedades transmisibles. Combatir, no resistir.
Claro, y que, pero también es una forma de resistencia.
Es verdad, ¿no? Sí.
Así que estarían buenos los dos términos, combatir y resistir. Che, Gloria, igual vos no te vas a ir porque dijiste, te quedás hasta el final del programa. Bueno, entonces hacemos un pequeño corte en este bloque, volvemos enseguida, pero te quedás. Así seguimos charlando descontracturadamente del tema. Bueno, entonces vamos a un corte.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo, la belleza de la trama.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida. Ahí escuchábamos la música, la belleza de la trama, que da pie a las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
A las que vamos a sumar alguna de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Carrera de Nutrición, seguramente. Julio, vos y yo estuvimos hoy.
Sí, en la Facu, ahí en la Facultad de Agronomía, la entrega de los bolsones. ¿Y llegamos a qué número, Carlos, hoy de la entrega de bolsones
500,
soberanos?
500 bolsones.
500 bolsones soberanos. Entregados hoy.
Un récord, y bueno, la idea es que se va a repetir aproximadamente dentro de 15 días, después de la feria, que es el 10 y 11, el segundo fin de semana de este mes de junio. Si no llueve.
Si no llueve, que es bastante común ahora.
Y
¿qué más?
No, estuvimos charlando un rato mientras algunos compañeros estudiantes que son más jóvenes trabajaban con los bolsones, los traían, los llevaban, los entregaban.
Nosotros estamos grandes para cargar bolsones.
No, Carlos, nosotros dialogábamos sobre cosas importantes. Claro. Por ejemplo, el curso de Economía Social y Desarrollo que tuvimos el miércoles, tuvimos la segunda reunión, encuentro. Segunda clase y la tercera. ¿Qué recordás vos de esta segunda clase?
Que estuvo muy movidita.
Esto va a la nota final.
Exacto, sí. Lo que yo recuerdo es que estuvo bastante ajetreado. Tuvimos problemas varios, pero salimos a flote. O sea, porque hubo problema con el aula, que apareció gente que resulta que tenía que dar clase ahí. Tenemos un alumno que tiene unas características bastante particulares. Pero tuvimos un disertante excelente.
Luis Caballero,
un capo total, sobrellevó la situación del aula y del alumno en particular y dio una charla excelente.
Excelente, sobre los nuevos movimientos sociales y la economía social en América Latina, con un nivel espectacular de participación, aportes, etcétera. Y yo voy a hacer un comentario de una persona, otra de los docentes del curso que estaba ahí, que le había llamado la atención en cuántas de las participaciones había aparecido el tema de la espiritualidad, algo que no era muy habitual años atrás.
Claro, sí, es verdad. Estuvo muy, muy, muy rica toda la clase. Muy, muy.
Bueno, y la próxima clase sí vamos a hablar tupido de Sancor. Porque viene Carlos Basáñez, economista también, gerente general de la Confederación de Cooperativas de Argentina, de Cooperar, que va a hablar de cooperativismo agrario en Argentina, con enfoque, va a trabajar sobre distintos modelos cooperativos, distintas escalas, cooperativismo e innovación, cooperativismo tecnología, cooperativismo y poder. Y ahí, bueno, evidentemente el tema Suncor va a ser un tema central.
Bien, bueno, todos los presentes están invitados entonces, miércoles que viene, 18 horas, presentes y oyentes del programa, miércoles que viene, 18 horas en la Facultad de Agronomía, el aula 10 creo que ahora cambiamos.
Aula 10, sí, del bueno. Centro Universitario Regional Paternal, entrada libre, gratuita.
Gratuita, y café también, un café gratis.
Ah, sí, che, el café yo voy.
No, mentira. Che, no, bueno.
El mate sí.
El mate sí es gratis. Che, bueno, y para ir terminando, nos quedan 30 segundos. Bueno, tenemos la feria del 10 y 11 del fin de semana que viene, ¿sí, Carlos?
Sí, no, me parece importante que Gloria comente algo. Dale. De las actividades que están haciendo nuestros primos hermanos ahí en Medicina.
Adelante, Gloria.
Bueno, muchas gracias. Entonces también paso algún aviso parroquial, y es que este es el segundo viernes también, que desde el BENI, que es el centro de estudiantes de la carrera de nutrición, también en Riela, y junto con Caliza de nutrición, uh-huh. Se comenzaron también a vender bolsones agroecológicos para los alumnos. Entonces, bueno, es muy importante, ¿no?, que la sociedad, las organizaciones civiles, ¿no?, cada vez nos vayamos empoderando más con estas temáticas. Y bueno, y contar de paso que la Caliza de Nutrición, el martes que viene la charla sobre nutrición en relación también a todas estas problemáticas que justamente estuve mencionando, pero por suerte va a estar dada por las colegas nutricionistas, así que ellas van a apuntar a estas cuestiones.
Bien, que también es abierta esa charla de la Caliza Nutrición, ¿no? Es un curso abierto al público, martes de 18 a 20.
Totalmente.
Y tienen una página de Facebook, así que ahí la gente puede entrar, ¿no? Que es Caliza Nutrición UBA.
Sí.
¿No? Si googleas, sí, dale.
No me acuerdo bien la...
No importa, pero si lo googleas, está.
Mencionar que algo que de lo que se habló también mucho hoy en estas jornadas es la importancia de que de estos temas se apodere, es decir, los problemas de malnutrición, los problemas que ya sabemos respecto a el modelo... Uh-huh. agroproductivo en la actualidad, ¿no? En donde cada vez más aparecen las consecuencias de los pueblos fumigados, las consecuencias de la gente que es echada, digamos, seguro, de sus lugares del campo, y va a engrosar las cadenas. Bueno, todo esto que ya sabemos, del problema de la obesidad, que tiene tanta relación
entre sí. Está todo interrelacionado, seguro.
Y que la población empiece a tomar conciencia, ¿no?, y a entender que el valor que tenemos, ¿no?, para poder generar estas sinergias entre los distintos actores que tienen que ver con el sector académico, los legisladores,
sí,
etcétera.
Sí, la, ¿no?, producción, etcétera. Sí. Bueno, Gloria, me están apurando acá, vamos a un corte, igual enseguida volvemos con más Alimento y Vida, así que vamos.
Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro.
Hola. No, a ver, vamos a dejar el llamado ese porque tenemos acá una oyente que se acercó a la radio. A partir de lo que estamos escuchando acá, la charla que estamos sosteniendo con Gloria, y no sé, ella quiere decir algo.
Sí, Gloria, sí. Me encanta lo que dijiste, Gloria, todo lo que dijiste. Chicos, vine porque, bueno, yo tengo un hijo y, bueno, y tiene un emprendimiento nuevo, y me pareció acorde en este programa venir y contar.
Sí, perdón que la interrumpa.
Gloria me sorprendió, aparte es tan mona.
Es muy mona, es verdad, es muy, muy mona. Pero perdón que la interrumpa, porque ustedes...
No, por favor, Julio, vos también, sos muy mono, vos también, Carlos.
O sea que ya nos conoce acá, porque usted es un oyente, me decía, que es un oyente que está siempre ahí en el dial 94.1 Radio Asamblea.
Del primer momento.
¿Cómo es su nombre?
A mí me dicen Meme.
Meme.
Sí.
Muy bien, Meme. Bueno, disculpe, la interrumpí, pero más que nada para presentarla. No,
por
¿no?
favor, por favor. Me encanta el programa, me encanta, los escucho.
Qué
bueno,
lindo.
Estoy con mi hijo que siempre... Sí. Bueno, ¿cómo sufre una madre? ¿Cómo sufre? Sufre mucho. Y bueno, sufre una madre, sufre. Yo lo tuve un poco de grande a él.
Ajá.
Y bueno, y ni bien lo tuve, me vaciaron. Lo tuve a él y me vaciaron. Entonces, siempre fue un problema. Claro. Él no comía nada de chico.
No comía nada.
No, claro, comía nada.
Claro. Y usted le interesa, claro, sobremanera este tema que estaba recién Gloria hablando sobre malnutrición, obesidad.
Me
claro.
interesa mucho, aparte, me cae bien, es muy mona, muy mona, increíblemente. Y bueno, y esto sí, que yo te decía, sí, de que bueno, ahora mi hijo se puso un local ahí en una zona de Palermo y él hace unos años que es crudo y vegano.
¿Cómo?
Crudo y vegano.
Crudo y vegano.
Sí, sí, sí.
¿Y en qué consiste?
Y se puso un local de raw food. Raw food. Raw que es una food. Comida. Sí, crudo y vegano, raw food, wheatgrass. Y hacen esas cosas, jugos de pasto con aloe vera. comida saludable.
Sí, sí, pero ese
y
tipo de
micro comida saludable. Macro y micro comida saludable.
Y meme, le puedo hacer. Sí, ese tipo de negocio de emprendimiento es para, digamos, de acceso popular, podríamos decir, o sea, es comida.
No, popular no, porque bueno, esto es, imagínate, para hacer un jugo de estos de wheatgrass hay que tener el pasto, la juguera, después hay que limpiar la juguera, un juguito te lleva casi 3/4 de hora. Hacerlo.
O sea que era mucha mano de obra. Entonces supongo
bueno, comer bien es pues así. Para que algunos pocos coman bien, muchos tienen que comer mal, Julio. Bueno, eso sí.
Ahí no sé si vamos a coincidir. Pero
No se puede.
Pero o sea que entonces es medio para gente de alto poder adquisitivo, meme.
Y bueno, hay que comer bien es caro, Julio. Es caro.
Claro, pero usted
es así. Nosotros invertimos mucho dinero en el local, hicimos un jardín colgante, una huerta vertical, todo de plástico, porque después hay que regar eso, todo de plástico. Y bueno, food, pusimos muchas veces la palabra food.
No alimento.
Con distintos tonos de pastel. Food, entonces vos ahí, y después tenemos un food truck también en la puerta,
food
que
track.
Si vos no querés comer en el local, comes en el food truck. Básicamente es lo mismo,
es lo mismo.
Te vendemos el roll con la pepita de lechuga y la masita orgánica, 150 pesos creo que está.
Claro, pero entonces un asalariado promedio no tendría acceso a esa comida sana. Eso es lo que yo quiero, digamos, dejar.
Julio, hay cosas que no sé cómo decirlo, pero bueno, no se puede. No todo el mundo puede comer wheatgrass. No es para todos. La raw food no es para todos. Yo creo que en algún momento, bueno, pero mientras tanto.
Sí, fue muy elocuente el último, pero acá Gloria está como, yo le diría, está como un
divina,
poco...
Divina, Gloria.
No sale de su asombro de lo que escucha, me parece acá.
Bueno, pero
no sé
de
qué
todas maneras es mi hijo, recién empiezan, claro. No sé si esto le va a funcionar o no, yo lo veo con la juguera ahí, no tienen mucha práctica, contratamos a unos chicos ahí que vinieron... Creo que no sé si de qué país vinieron y están ahí trabajando, pero bueno.
No hay gente indocumentada, ¿no?
No, Julio, no le hemos pedido el documento.
Mire, la verdad que nosotros, un gusto haberla recibido.
Miren, les traje unas trufillas de. unas trufillas de. Lentejones germinados con coco de Indonesia, que lo traje, me fui a Indonesia personalmente
para buscar eso
y traje coco y gran masala, me traje la valija llena de coco y gran masala.
Bueno, otra vez me gustaría que nos cuente un poquito su viaje y en qué consiste todo, porque yo mucho no entiendo lo que está diciendo.
Me encanta lo rústica de esta radio, me encanta.
bueno,
me encanta, y el chico de allá, el técnico, ¿cómo es que se llama?
Joaquín.
Muy mono.
Yo creo que ustedes no ven la realidad.
Muy mono.
bueno, me le agradecemos.
Mi amiga Mirta. Encantado de estar en el mismo programa con el audio de Mirta. Mirá, ya me hicieron la tarde.
Bueno, mire, la esperamos en algún próximo programa, ¿sí?
Por supuesto, bueno. Voy a traer café de cereales la próxima.
Ah, nos encantaría. Bueno, gracias por la visita. Nosotros tenemos que ir a un corte ahora, el último, y enseguida venimos con... Venimos, me pone nerviosa usted. Venimos con más alimento y
te
vida.
Te tomo de la mano.
Ay, ay, ay. Julio,
te tomo adelante. De la mano.
Estamos de vuelta acá en este programa de Alimento y Vida. Hoy un programa distinto, por decirlo de algún modo, diferente. Tuvimos la visita de un oyente. Y bueno, así que nos quedan menos de 4 minutos para terminar el programa de hoy. Gloria, yo quiero que vos dejes algún, no sé,
y bueno,
algo, algún pensamiento, algo de todo lo que estuvimos hablando, no, lo que viviste acá.
Y bueno, a mí me un gusto conocer a Meme también. Bueno, muy lindo su emprendimiento. Pero la verdad, Meme, me parece que es un poco elitista, porque tendríamos que empezar a pensar y revalorizar justamente todos estos... No necesitamos irnos a la India, no sé a dónde fuiste vos, que te viniste con esa valija llena de todas esas cosas asombrosas y exóticas. Nosotros tenemos muchos alimentos en las distintas regiones del país, muchos de ellos... Por mencionar algunos, mandioca, diversidad de maíces, de papas, ¿no? Que muchos de ellos están asociados a poblaciones indígenas, a poblaciones campesinas, y de los cuales la verdad no hay suficientes datos y de los valores nutricionales que tienen, de cómo se consumen las preparaciones que se hacen con estas comidas. Posiblemente no van a tener un marketing y no van a ser aceptados en estos negocios paquetes, ¿no? Como el de tu hijo en Chaca, Palermo, no sé dónde, Palermo, Hollywood, etcétera. Pero si estamos pensando justamente en el problema de la obesidad, de la desigualdad, necesitamos empezar realmente a valorizar estos alimentos. Los canales cortos de producción, porque es una locura, como decía Carlos recién, que la leche viaje tantos kilómetros, quizás más de 500 kilómetros, y eso pensando en la leche, pero hay alimentos que viajan miles de kilómetros, ¿no?
Me gustó ahí, Gloria, vos como dejándole un mensaje, porque Meme ya se fue, pero como que le dejás un mensaje al aire, diciéndole, y vos, Meme, así que muy lindo. Que
dejó, ¿no? Meme dejó, ¿no, Pablo? Como un olor, porque yo sí. Fui justo al baño y dejó como un olor a colonia acá.
Sí, fuerte. Un olor fuerte.
De colonia de free shop.
Sí, es eso, Carlos, lo tradujiste perfecto. Hay olor a free shop.
Muy bien.
Meme dejó mucho olor a free shop. Olor a avión, a asiento de avión.
Sí, a maracuyá.
Che, nos va quedando muy poquito tiempo. Carlos, vos seguramente tenés alguna reflexión para ya terminar el programa.
Me parece que hay un tema que Gloria comentó cuando hacía referencia a la reunión en la que estuvo hoy, hablando de las políticas públicas, de la presencia de gente de Chile con toda esa experiencia de políticas públicas. Y bueno, ¿qué políticas públicas uno podría decir que son las que estamos... en las que estamos avanzando más referido a estos temas? ¿Hay alguna?
Bueno, justamente en Argentina venimos un poco a la saga, pero una de las políticas que se mencionó mucho hoy, que se están implementando en México y ahora parece que se van a comenzar a implementar en Chile, tiene que ver con los impuestos a las bebidas azucaradas. Ah, y esto se hizo hace no más de 2 años, creo, y entre los datos que aparece es que disminuyó el consumo un 12% de la población. Entonces esto claramente tiene que ver con una mejora en la salud, ¿no?, de cara a esta epidemia. Entonces nosotros estamos, Chile también va a la cabeza con los etiquetados, bueno, también en Ecuador, ¿no?, que son los etiquetados frontales para que la gente pueda entender claramente qué es lo que está por comprar, ¿no? Nuestros etiquetados, la verdad que son muy costosos de entender, con letras muy chiquititas, sí, sí. Y a muchos de ellos les faltan datos. Por ejemplo, hay, no sé si acá se pueden decir marcas.
Gloria, te voy a tener que cortar. Oh. Así, con pero, la mala onda esta.
Pero la seguimos, la vamos
pero
vamos a seguir.
Pero te comprometemos a que vuelvas.
Bueno, ¿cómo
porque
no?
Viste como dice que el tiempo es tirano, así que tenemos que, perdón que te corte así.
El tiempo, pero no
el equipo.
No, el equipo de Alimento y Vida.
No, no, el tiempo. El
así
tiempo.
Que nos despedimos acá. Che, el viernes que viene, 6 de la tarde, más Alimento y Vida. Pablo, gracias por estar. Carlos, un gusto. No, bueno, y Gloria, gracias. Ni que hablar. Bueno, acá los
placer,
amigos Joaquín. Bueno.
Todo
un aplauso
equipo,
de dedos.
Así.
Así que hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.